1:20 en esta jornada marcada por la nubosidad, donde llegaremos a 12-13 grados de máxima en la provincia de Ourense. Y sobre las 11:30 de la mañana hubo mucho movimiento en el centro de la ciudad de Asburgas. Era porque una tienda de la calle El Paseo en el centro de la ciudad fue desalojada tras la presencia de humo en su interior. Hemos hablado con los efectivos de bomberos que junto a Policía Nacional, Policía Local acudían a las 11:30 al lugar de los hechos y procedieron a ventilar la tienda tras confirmar que se produjo un problema con la bomba de calor en el sistema de climatización de la tienda. Al final todo quedó en un susto, tienen que solucionar ese problema eléctrico, pero lo más importante es que no hubo más problemas. Ventilaron los bomberos y vieron que únicamente era por un problema eléctrico que había. Fue desalojada esa tienda y tras la presencia de humo en su interior. Quiero contarte que son más de 20 las personas que donan su tiempo y experiencia como voluntarios en el Hospital de Ourense. Los voluntarios fueron recibidos hoy en el complejo hospitalario. Recibieron la información de estas distintas iniciativas en marcha en el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, en las que se puede integrar, así como proponer otras en las que puedan aportar. Algunos de ellos retoman un deseo de participar interrumpido por la pandemia. Los voluntarios pueden elegir entre una amplia oferta de actividades, desde el acompañamiento, participar en actividades lúdicas todo el año, ayudar en Navidad o en Carnaval. La 1:22, el pasado viernes asistíamos dentro de la Semana de Teología, 15ª edición, organizada por el Obispado de Ourense, a la conferencia de Monseñor Francisco Prieto, el arzobispo de Santiago de Compostela, un liceo recreo ourensano abarrotado en el Salón Noble para disfrutar de esta ponencia que presentaba el párroco de San Pío X de Mariñamansa, donde estuvo don Francisco Prieto, donde estaba el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, y miembros de la diócesis de Ourense. Como digo, una extraordinaria conferencia, Monseñor Francisco Prieto. Y después tuvimos la suerte de hablar con él. Vamos a escuchar la entrevista con el arzobispo de Santiago de Compostela. 1:23. Escuchas Herrera en COPE Ourense. Bueno, es un placer hoy contar con, como les contaba en la cadena COPE, porque lo venimos contando durante los últimos días, la 15ª Semana de la Teología, y un protagonismo especial para el arzobispo de Santiago, que es nuestro ourensano Monseñor Francisco Prieto, y que tengo el gusto de tener hoy conmigo aquí en el Liceo Recreo Ourensano. Monseñor, buenas tardes.
Muy buenas tardes y un placer saludar a los oyentes de la cadena COPE en Ourense.
Bueno, lo primero, liceo lleno, mucha expectación para verle, todos contentos con usted. ¿Cómo se ha sentido en esta conferencia con su gente, con los ourensanos?
Pues me siento, como me decían al presentarme, en casa. Ese jugar en casa es una ventaja, pero también un reto, ¿no? Porque sabes que te conocen, que te aprecian, pero también es ofrecerles desde el cariño y la amistad lo mejor, ¿no? Y a través de una conferencia divulgativa, uno procura también compartir aquello que vas, no solamente aprendiendo en los libros, sino aprendiendo en la vida. Y hacerlo con los tuyos, por familiaridad o amistad, es siempre muy grato.
Una conferencia que ha gustado mucho, Monseñor, sobre el domingo.
Pues efectivamente, sobre el domingo, ese día de la semana tan significativo y que debe seguir siéndolo, ¿verdad?, en la vida de nuestra sociedad y de nuestras familias y también en la vida de los cristianos. Unas pautas, unos matices, una brocha a veces de trazo fino, a veces de trazo grueso, pero con el afán de que todos recuperemos el sentido genuino para nuestra vida humana, social y familiar y también cristiana del domingo.
Bueno, una semana de teología que nació hace 15 años, realmente hace 16, porque se paró un año, lo hablamos el otro día con don Francisco Pernas, por la pandemia. 15 años y es todo un éxito, ¿no? Ver, por aquí han pasado obispos, arzobispos y personalidades de todo tipo para hablar del mundo de la Iglesia.
Ciertamente, unas semanas de las que me he sentido parte siempre, o participando, o siendo oyente, invitado como conferenciante en algunas ocasiones, ahora también esta última, pero que constituyen además en este ámbito donde se presentan, que es el Salón de Actos de Noble, ¿no?, del Liceo Ourensano, que es un espacio de la sociedad ourensana, bueno, donde todos nos reconocemos y encontramos. Yo creo que esas jornadas de teología que tienen una larga trayectoria y que deseo desde aquí que continúen siendo ese momento de encuentro centro también formativo de aprendizaje, pero sobre todo donde nos reconozcamos como sociedad y como creyentes en la sociedad.
¿Sabe qué estoy recordando, monseñor? Claro, son muchos años con usted, cuando era vicario para la nueva evangelización. Recuerdo muy cerca de aquí, el liceo, está el Centro Cultural Marcos Valcárcel, donde usted, con tanto cariño y con tanta pasión, presentaba aquellas jornadas de cine y vida tan bonitas.
Pues es verdad, en otro ámbito también bien querido para los orensanos, ¿no?, como es el edificio Simeón y el Centro Cultural Marcos Valcárcel, donde durante también 10 años, ¿no?, tuvo ese ciclo llamado Cine y Vida, donde queríamos hacer llegar esas películas más allá de los grandes estrenos en las salas cinematográficas, ese cine que hablara de la vida, que hablara de las personas, esas películas a veces, llamémosle pequeñas por su dimensión comercial, pero grandes en sus planteamientos. Y fue también una oportunidad donde se podía disfrutar de ese encuentro a través de la pantalla, que siempre deja interrogantes, suscita emociones, alegra, te hace llorar. El cine es un retrato de la vida hermoso y lo compartimos durante bastantes años. Es una alegría recordarlo, ciertamente.
Don Francisco Sobrensano, pero además estuvo durante mucho tiempo en distintas parroquias, pues ahí está, por ejemplo, San Pío X, Mariña Mansa, que siempre hay una vinculación especial. Aquí estaba el párroco don Luis presentando.
Pues muy, muy querido amigo Luis, querido don Luis, fue el que me presentó y durante también, pues fueron 10, 11 años, compartimos vida pastoral en la parroquia de San Pío X de Mariña Mansa. Y por tanto, bueno, es compartir la vida de las personas, de los fieles que forman esa comunidad, donde también, sobre todo, compartes y aprendes. Para mí es un recuerdo muy especial porque fue la última parroquia en la que estuve antes de haber sido nombrado obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Y por tanto, están en la memoria muy fresca, como otras muchas parroquias a las que estuve presente, pero quizás esa, la que estuve los 10 últimos años, ha quedado de una manera muy intensamente guardada en el corazón, de una manera agradecida.
Estaba con seminaristas que vinieron a verle, ¿no? Seminaristas que yo también conozco, porque estamos con la Escuela de Comunicación, el Seminario Menor de Ourense, y me contaban los recuerdos que tenían, que disfrutaba mucho escuchándole. También fue una etapa muy bonita como formador en el seminario.
Pues mira, fue una de las, mi etapa como profesor en el seminario mayor, quizás en lo que ha sido mi vida pastoral en Ourense, ha sido la más continua, ¿eh? Desde prácticamente apenas sacerdote joven, después de los estudios en Roma, me incorporé a la tarea docente en el Instituto Teológico Divino Maestro del Seminario Mayor de Ourense. Entonces, ha sido quizás el hilo más permanente en la vida pastoral, que sabes que siempre tiene cambios, nuevas responsabilidades, tareas que te encomiendan los distintos obispos con los que has ido trabajando pastoralmente. Pero verdad que el seminario además permite conocer de cerca durante años a aquellos que después van a ser ordenados sacerdotes, van a ser tus compañeros, van a ser parte activa de la vida diocesana, de la vida pastoral, y enriquece mucho ese día a día de las clases, de la docencia, de estar con ellos. Uno da lo que procura, ¿verdad?, hacerlo bien, pero también recibe mucho de ellos. Y es de los gratísimos recuerdos de mis casi 30 años de sacerdote en Ourense, las clases en el seminario mayor.
Señor, ¿y cómo está siendo su etapa como arzobispo de Santiago de Compostela, que todos los sobrensanos están muy pendientes de su presencia?
Pues es una etapa, ya han pasado 6 meses y poco. Fue a comienzos del mes de junio que inicié mi ministerio pastoral como arzobispo. En una diócesis, cuando me preguntan por ella, ya en Santiago ya me conocen como la defino. Es extensa, ¿eh? Geográficamente, pensad que comienza en Fene, mirando hacia Ferrol, y al sur termina en Cangas, mirando hacia Vigo. Y en medio, pues Coruña, Santiago, Pontevedra, Rías Bajas, Rías Altas. Por tanto, extensa, pero también intensa, por lo que supone también una población de 1.300.000 habitantes, 1.070 parroquias, con una gran vida en sus parroquias, comunidades, colegios. Y bueno, esa intensidad también uno la nota, ¿no? Porque cuando es obispo auxiliar acompañas, era mi predecesor don Julián Barrio, estás ahí cerca, vas aprendiendo, pero cuando ya te dicen, ahí tienes el timón, se te confía, adelante. Y esa intensidad, bueno, pues se nota y muchas veces sientes que te desborda, pero también uno sabe y mira al cielo sabiendo que de ahí viene fuerza necesaria. Aprendiendo, conociendo, día a día, tratando de saber que no es una tarea que uno asume en primera persona, sino que tiene unos otros, todos aquellos con los que sacerdotes, laicos, religiosos, formamos parte de esa iglesia en Santiago de Compostela. Con lo cual es una tarea compartida y eso también anima y alienta, ciertamente.
Es el orensano, don Francisco Prieto, es un placer tenerlo aquí con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE Ourense. Monseñor, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Para mí es un placer de nuevo, a través de estos micros en los que estuve en tantas ocasiones de COPE Ourense, un saludo muy cariñoso a todos los oyentes de esta muy querida emisora.
La 1:29, la entrevista con el arzobispo de Santiago de Compostela, el ourensano monseñor Francisco Prieto. Quiero contarte que el premio anual Otero Pedrayo para estudiantes de ESO y bachillerato, convocado por la Fundación Otero Pedrayo por tercer año consecutivo, abre su plazo de participación. La idea del premio es la de difundir la personalidad de don Ramón entre los más jóvenes, de modo que profundicen en la vida y la obra del escritor natural de Trasalba. Ahí está el Pazo Museo Otero Pedrayo. ¿Podrá participar cualquier estudiante o grupo de estudiantes de educación secundaria obligatoria o bachillerato? Los trabajos deben estar centrados en la vida o en la obra de Ramón Otero Pedrallo. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 30 de marzo y habrá dos premios para los trabajos individuales. Uno para el alumnado de la ESO, otro para el matriculado en bachillerato y dos premios para los trabajos en grupo, siguiendo la misma división. Bueno, pues ahí está la tercera edición del concurso del premio anual Otero Pedrallo para estudiantes de la ESO y bachillerato. Y es buen momento ahora para meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues en el año 1188, en el Reino de León, Alfonso IX era proclamado rey tras la muerte de su padre, Fernando II. En 1905, en San Petersburgo, el Palacio de Invierno era tomado por 30.000 obreros. 1931, en España, comenzaba a funcionar el servicio telefónico entre la Península Ibérica y las Islas Canarias. Era en la década de los 30. En 1972, en España, tras cuatro días de secuestro, la banda terrorista ETA ponía en libertad al industrial Lorenzo Zavala. Tal día como hoy, en el año 1993, en España, la banda terrorista ETA asesinaba a Domínguez Burillo, un funcionario de prisiones. Y en 2006, Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, marcaba 81 puntos en un partido de NBA, estableciendo la segunda mayor marca de anotación en la historia de la liga.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues vamos a hablar de la noticia curiosa del día de la mano de Enredos, y hoy te voy a hablar de curiosidades sobre el cine. Los Oscars son los premios de cine con más historia. La primera ceremonia se celebró el 16 de mayo de 1929 en el Hollywood Roosevelt Hotel de Los Ángeles. El modelo de la estatuilla fue del actor mexicano Emilio el Indio Fernández, y su nombre se debe al parecido al tío Oscar de la bibliotecaria de la Academia, Margaret Herwick. Pues es la noticia curiosa del día de la mano de Enredos, donde dispone de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de las tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Ofrecen caramelos, chocolates, dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en cualquiera de las decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen además de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles o ceremonias, como bautizos, comuniones, bodas o aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevella y Remedios 50. Te contábamos aquí hace unos días el nombramiento de Monseñor Luis Manuel Cuña como prelado de la Orden de Malta. Realizó una labor extraordinaria en 120 países. Nos faltaba por saber cuándo era el momento en el que iba a iniciar su etapa. Pues ya conocemos esa fecha. Hablamos en un instante con el protagonista, con el prelado de la Orden de Malta, el ourensano Monseñor Luis Manuel Cuña.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Restaurante Colmear en Cachamuiña,
Estacionar de Servicio en Opino y Oviso,
Burgas Natural Herboristería Naturopatía en Burgas 8,
Grupo Viana.es Desguace,
Clínica Dental Parracía,
Sondeos Chanqueiro,
Grupo Dylan Aderrasa,
Euronic Sandel Plaza de la Marina,
Chatarrería y Desguace Sandías,
Liquidación Orense Famaliving.com,
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo,
Empresa Nieto Fachadas, Cubiertas e Impermeabilizaciones,
Compro Oro Santo Domingo frente Confitería.
Vive el invierno con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Sabéis que durante todos estos días hemos hablado en la cadena COPE de Monseñor Manuel Luis Cuña, porque es prelado de la Orden de Malta? Hemos comentado ya desde el día en que se hizo oficial su nombramiento, ha estado por aquí, por los estudios de la cadena COPE, y solo nos quedaba saber cuándo va a estar en Roma ya, cuándo va a ser la misa de inicio de su etapa como prelado de la Orden de Malta. Don Manuel Luis Cuña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que ya tenemos fecha para ese día, ¿no?
Sí, será, si Dios quiere, el 10 de febrero, en una iglesia preciosa, en una de las zonas de Roma, se llama el Aventino, es una de las colinas de Roma, y allí en la iglesia de Santa Alessio será la misa de inicio de ministerio.
Será un día muy especial para usted.
Sí, sobre todo, bueno, estos días ya he estado en Roma pues un poco enterándome de qué quería decir eso de ser prelado de la Orden de Malta, y ya sé algunas cosas concretas. Sé también que tengo que aprender un montón de cosas y enterarme de un montón de cosas, pero también es un momento bueno ya de inicio, y es bueno la alegría también de estar acompañados de personas, de amigos, familiares y también de personas importantes de la diócesis, como el señor obispo, el vicario general o el vicario de sustentamiento del clero y el deán de la catedral.
Uh-huh. ¿Cómo han sido estos días? Porque en Ourense sus fieles, recordemos que es párroco de iglesias como Moreiras en Toén, ¿no? ¿Cómo ha sido esta etapa? Porque sus fieles le van a echar mucho de menos aquí en Ourense.
Bueno, ayer tuvimos la misa, la última de este periodo de como párroco. Y entonces, bueno, pues en Moreiras, por ejemplo, tuvimos una despedida preciosa, todo el consejo parroquial, el señor alcalde de Toén también. Fue una misa pues muy muy emotiva y en la que, bueno, pues inmerecidamente pues agradecieron esos años, pocos al final, de servicio con ellos.
¿Cuántos años han sido?
Pues unos casi 3 años y medio.
Uh-huh. Ahora inicia una nueva etapa, recordemos que es prelado de la Orden de Malta, pero usted ya conoce muy bien la Orden de Malta porque usted colaboró, ¿no?, sin lugar a dudas, con los voluntarios, con los miles de voluntarios que tiene la Orden de Malta ya en su momento en Roma.
Sí, estando en Roma, pues como yo digo, como capellán y como voluntario, pues he hecho de todo tipo de servicios, sobre todo durante el periodo del COVID, donde teníamos que gran mucho trabajo a nivel de protección civil. Entonces, mi forma de actuar ha sido siempre estar con los voluntarios, con ellos, y no tener miedo, pues, entre comillas, a mancharse las manos.
Uh-huh. Próximamente, por tanto, ya se va a Roma, ya definitivamente.
Sí, bueno, definitivamente todavía no. Vendré en vacaciones, pero además tengo que venir pues para hacer una pequeña mudanza, porque la verdad es que todavía no sé dónde voy a vivir definitivamente en Roma. Entonces, una vez ya terminada, digamos, después de la inauguración del ministerio, de esta misa solemne, pues ya volveré una semana o así para organizar esta especie de mudanza pequeña, porque mi intención es llevar pocas cosas.
Recordemos que la Orden de Malta realiza una gran labor, ¿eh?, en 120 países, nada más y nada menos.
Sí, una de las cosas que he tenido que hacer en estos días pues ha sido asistir a la recepción que el Gran Maestro dio a los 113 representantes diplomáticos ante la Orden. Y bueno, pues estos días han sido también, pues ahí tienes la posibilidad de tomar el pulso, de conocer, de tejer redes, ¿no?, que es una de las obras de la forma de actuar también de la Orden, es a nivel de calle, pero también a nivel de diplomacia, tejer redes con estados para poder hacer un mejor servicio internacional. Entonces, os cuento una anécdota. Uh-huh. El día después de la recepción, después en el jardín de la villa, pues había un vino de honor para los asistentes. Entonces, en un momento estaba como un poco alejado y el Gran Maestro, con algunos miembros del Soberano Consejo, mira hacia donde estaba yo y dice: «Excelencia». Entonces yo me giré mirando hacia atrás por si llamaban a alguien más y no había nadie. Entonces me dice: «No, no, es usted». Entonces me acerqué y le dije: Alteza, perdone, pero es que todavía no me he acostumbrado a estas cosas. Mm. Iba a decirle, yo soy cura de pueblo y de Moreira, Estrella y Sertosa, pero ya no me atreví a decirle tanto.
Pues, Monseñor Manuel Luis Cuña, que es un placer que nos acompañe aquí los micrófonos de la cadena COPE, que felicidades, que hoy es su cumpleaños, además.
Ahora con las redes sociales ya no se puede ocultar nada. Son 58, no sé si bien o mal llevados, pero sí, muchas gracias por la felicitación y siempre por la acogida en la cadena COPE. Siempre es estupendo hablar con Juan Maceiras y, bueno, pues comunicar estas cosas que son bonitas, son de gran responsabilidad, pero yo creo siempre que estoy seguro que cuento con la ayuda del Señor, que no estoy solo.
Bueno, pues ya lo saben, ayer fue una misa muy bonita de despedida del párroco y ya pensando en esa cita, el inicio de su nueva etapa como prelado de la Orden de Malta el Ourensano, Monseñor Manuel Luis Cuña. Monseñor, muchas gracias y que vaya todo muy bien, muchos éxitos.
Muchas gracias a ti y a los oyentes.
Pues es el Ourensano, Monseñor Luis Manuel Cuña, los micrófonos de la cadena COPE, hablándonos de que el 10 de febrero estará en Roma, el inicio de su nueva etapa como prelado de la Orden de Malta.
COPE Ourense.
Estar informado.
Si vas a circular ahora por la avenida de Ascaldas, recuerda que desde hoy se ha cortado uno de los carriles por las obras de humanización que se están haciendo en la zona, en esa avenida Ascaldas, que lleva hasta la estación intermodal. Que es lunes, tenemos que hacer un balance del fin de semana deportivo y además fue muy bueno. Hay que destacar sin lugar a dudas el Club Orense Baloncesto, que lleva una etapa muy irregular, lleva una temporada, digamos, muy irregular. Recuerda que comenzó venciendo los cuatro primeros partidos, era líder en la clasificación, después cayó en cinco partidos de forma y manera consecutiva, uno de ellos además con una paliza increíble. Bueno, pues ahora acaba de vencer los dos últimos partidos y le da otro empaque y le da otra ilusión a todo el público ourensano. El primero además ganando, venciendo y convenciendo en el Pazo ante el Real Valladolid. Acuérdate que en los años 90 estos dos equipos estaban en la ACB y además realizando grandes partidos y en posiciones muy cómodas en la Liga ACB. Son dos equipos venidos a menos, ahora están en la Leboro. Y el COB dio un buen repaso al Valladolid, le ganó por 22 puntos, 99-77. Pero el pasado viernes jugó en Melilla, consiguió su segundo triunfo consecutivo, pero además consiguió ganar a domicilio al Melilla de forma contundente. 67 Melilla, 81 Club Orense Baloncesto. Hay que decirte, el Arenteiro, vaya temporada que lleva. Está octavo en la clasificación general, compitiendo contra equipos de mucho mayor presupuesto. Venció en este caso al Real Unión de Irún por 1-2, octavos en la clasificación. Mucho mérito. Y empate sin goles del Ourense Club de Fútbol ante el Marino de Luanco. La 1:44, una tienda de la calle El Paseo en el centro de la ciudad fue desalojada por la presencia de humo en su interior. Efectivos de bomberos, allí estaba también Policía Nacional, Policía Local, acudieron sobre las 11:30 de esta mañana, hace poco más de dos horas, al lugar de los hechos. Procedieron a ventilar la tienda tras confirmar que se produjo un problema con la bomba de calor en el sistema de climatización de la tienda. Hay que arreglar ese sistema de climatización, ventilaron la tienda y nada más. Lo que pasa es que ocurrió en plena calle El Paseo, centro de la ciudad, y hubo mucho movimiento de gente para ver qué ocurría. La 1:45, escuchas Mediodía en COPE Orense.
Este invierno te
número 1 Alameda.
Hermanos Pérez del Grupo Movelría.
Comercial Rayán, distribuidor de maquinaria agrícola en El Puente.
Floristería El Jardín en Plaza Paz Novo.
Restaurante Pazo de Canedo.
Viñas Clínica Dental, Polígono San Cibrao.
Piscinas Gallegas.
Fundación Neuroburgas en Río Chares 16.
Autos JM en Unte.
Gasolios Latequín en Coles.
Amoeiro Rincón, tu corredoría de seguros de confianza.
Dormisens, especialistas en camas articuladas.
Cosbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Ópticas Caldas.
Vive el invierno con tu radio.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Grupo Viena.es, Desguace.
Toldos Ourense.
Clínica Santo Domingo en Rúa Progreso 127.
Parrillada Mieiral.
Oren Óptica.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Bakery en Cofitito, en la zona universitaria.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
La Galleguita en Castadón.
Liquidación Ourense, famaliving.com.
Coca Motor,
Polígono San Cibrao, más bien.
Jugueterías Crocotois.
Talleres de auto, urbanización Madrigal.
Hotel Restaurante Condeta Bodela.
Vive el invierno con tu radio.
COPE Ourense.
Estar informado.
Tuvo mucho éxito la Festa de Fachós en Castro Caldelas y la Festa de Obotelo en Obarco de Valdeorras, dos citas muy concurridas y que llenaron de ilusión a los vecinos en estas dos localidades ourensanas. Abren el panorama festivo de este año 2024 en la provincia ourense, como el inicio del entroido en Xinzo, con el petardazo en la Plaza Carlos Casares o el domingo fareleiro ayer por la tarde en la Plaza Mayor de Xinzo.
En COPE Ourense les ofrecemos notas necrológicas.
Prega de adeus pola alma de doña Manuela Mangana Garrido, viúva de Satiro Cid Rodríguez, que finou onte, día 21, os 93 anos, no seu fogar de Ourense. Descanse en paz. Seus fillos Consuelo, Pilar, Manolo, Jaime, Mari Carmen, José Luis, Satiro, Gerardo, de Cadena COPE en Ourense, e Guadalupe. Fillos políticos Manolo, Roberto, Mari, Maribel, Mari Esther. Netos, bisnetos, sobrinhos, curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa alma e a asistencia a conducción que terá lugar hoxe luns, día 22, ás 3:30 do serán, dende o fogar mortuorio no Taratorio As Burgas, sala número 1, a Igrexa Parroquial de Santa María de Guamil, Baños de Molgas, onde se oficiarán os funerais ás 4:30 do serán e posterior soterramento no cemiterio parroquial. Prega de adeus pola alma de doña Manuela Mangana Garrido, viúva de Satiro Cid Rodríguez, que finou onte, día 21, os 93 anos, no seu fogar de Ourense. Descanse en paz. Seus fillos Consuelo, Pilar, Manolo, Jaime, Mari Carmen, José Luis, Satiro, Gerardo, de Cadena COPE en Ourense, e Guadalupe. Fillos políticos Manolo, Roberto, Mari, Maribel, Mari Esther. Netos, bisnetos, sobrinhos, curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa alma e a asistencia a conducción que terá lugar hoxe luns, día 22, ás 3:30 do serán, dende o fogar mortuorio no Taratorio As Burgas, sala número 1, a Igrexa Parroquial de Santa María de Guamil, Baños de Molgas, onde se oficiarán os funerais ás 4:30 do serán e posterior soterramento no cemiterio parroquial.
En COPE Ourense les hemos ofrecido notas necrológicas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya hay fecha para el inicio del prelado de la Orden de Malta en Roma. Es el ourensano Monseñor Luis Manuel Cuña y lo acaba de avanzar aquí los micrófonos de la cadena COPE.
Sí, será, si Dios quiere, el 10 de febrero en una iglesia preciosa, en una de las zonas de Roma, se llama el Aventino, es una de las colinas de Roma, y allí en la iglesia de Santa Alessio será la misa de inicio de ministerio.
Monseñor Luis Manuel Cuña estuvo en estos últimos años como delegado de patrimonio de la diócesis de Orense, o párroco, entre otras, de la iglesia de San Pedro de Moreiras, en Toén, que ayer le hicieron un homenaje muy especial y así lo contaba en COPE.
Bueno, ayer tuvimos la misa, la última de este periodo de como párroco, y entonces, bueno, pues en Moreiras, por ejemplo, tuvimos una despedida preciosa. Todo el consejo parroquial, el señor alcalde de Toén también. Fue una misa pues muy muy emotiva y en la que, bueno, pues inmerecidamente pues agradecieron esos años pocos al final de servicio con ellos.
Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos cubiertos en Ourense, así continuará la situación en las próximas horas. Según la previsión de Meteo Galicia, los termómetros llegarán a máximas de 11 grados en Verín, 12 grados en Ourense, 13 grados en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Recuerda que si circulas en estos momentos por el barrio de Aponte, por la avenida Las Caldas, uno de los dos carriles está cerrado debido a las obras de humanización que se están desarrollando en ese barrio pontino.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Sinza Limia, ya vive el entroido. En una plaza Carlos Casares llena de público tuvo lugar la cuenta atrás al inicio del carnaval con el petardazo que marca el punto de inicio del ciclo más largo del entroido. El concejal de Sinza, Carlos Gómez, aseguraba en la cadena COPE que es un modelo de chupinazo de los Sanfermines.
Mucho atractivo, porque no hay fiesta en ningún sitio. Y entonces, bueno, ahí se reúnen 2.000 personas en la plaza para ese chupinazo, que es un modelo de chupinazo de los Sanfermines. Hacemos la cuenta atrás, de los 10 últimos segundos hasta que empieza el domingo fareleiro a las 00:00, y ese es el inicio del entroido, del ciclo de entroido de Xinzo.
Tras el petardazo se celebró el domingo fareleiro con cientos de personas participando en esta tradición del entroido de Xinzo, declarada fiesta de interés turístico internacional. En ese domingo fareleiro se produce una batalla campal de lanzamiento de harina entre los vecinos y visitantes. El entroido de Xinzo ya está en marcha. Y mientras el entroido es reconocido con la máxima figura patrimonial existente en Galicia, la declaración como bien de interés cultural. El consejero de Cultura, Román Rodríguez, informó de que el Diario Oficial de Galicia va a publicar esta semana la incoación del expediente para otorgar esta distinción en la categoría de patrimonio inmaterial a una de las tradiciones más singulares y arraigadas de Galicia. Lo contaba el consejero de Cultura en una comparecencia en el Museo Galego do Entroido en Xinzo da Limia.
E ca declaración BIC o que pretendemos de algún modo é recoñecer ca máxima figura de protección cultural, de protección patrimonial, a importancia histórica, a importancia etnográfica, a importancia cultural e a importancia económica que teñen os entroidos. Creo que isto é un paso básico para impulsar o que é a valorización e a contextualización dos entroidos. Eu respeto hacia o que significan as tradicións, a gran tradición do entroido.
5 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Una tienda de la calle El Paseo, en el centro de la ciudad orense, fue desalojada tras la presencia de humo en su interior. Efectivos de bomberos acudían sobre las 11:30 de esta mañana al lugar de los hechos y procedieron a ventilar la tienda tras confirmar que se produjo un problema con la bomba de calor en el sistema de climatización de dicha tienda. ¿Sabes que hay más de 20 personas que donan su tiempo y experiencia como voluntarios en el Hospital de Orense? Los voluntarios fueron recibidos hoy en el área sanitaria de Orense Beriño Barco de Valdeorras. Recibieron la información de las distintas iniciativas solidarias que tienen en marcha, en las que se pueden integrar, así como proponer otras iniciativas donde consideran que puedan aportar. Algunos de ellos retoman un deseo de participar interrumpido por la pandemia. Los voluntarios pueden elegir entre una amplia oferta de actividades, desde el acompañamiento o participar en actividades lúdicas durante todo el año, o también, ¿por qué no?, ayudar en Navidad o en Entroido. Dice Belén Piñeiro, que es la jefa del Servicio de Atención al Paciente y Humanización del Área Sanitaria de Orense Beriño Barco, que las horas en el hospital se hacen muy largas y se trata de compartir tiempo hablando, leyendo, escuchando música o paseando, porque subraya que hay muchas necesidades de acompañamiento, sobre todo en gente mayor. Antes hablábamos del inicio del carnaval en Xinzo Alimia, que ahora ya están mirando para el próximo domingo, que es Domingo Oleiro. Pero este fin de semana también estuvo marcada por el éxito de la Festa dos Fachós en Castro Caldelas, con un gran fachón que presidió la procesión de 30 metros de largo. Participaron alrededor de 500 fachones que iluminaron con los fachones de paja las calles de Castro Caldelas y rodeando incluso uno de los monumentos más visitados de la provincia, como es la fortaleza de Castro Caldelas. Y qué decir del éxito también de la Festa de Botelo de Barco de Valdeorras, donde se llenó para disfrutar de este manjar gastronómico. Son dos citas muy concurridas que llenaron de ilusión a los vecinos de estas dos localidades ourensanas. Ourense fue escenario de la interparlamentaria del Partido Popular, que se celebró el sábado y el domingo en Expo Ourense, bajo el lema Cumplir con la Palabra, con la presencia, entre otros, del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Y este fin de semana pudimos disfrutar de la conferencia del arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, dentro de la Semana de la Teología en Ourense, organizada por el Obispado. Monseñor Francisco Prieto habló después de la conferencia en los micrófonos de la cadena COPE y destacó lo bonito que es estar en casa. Monseñor Francisco Prieto es ourensano, y recoger tanto cariño como recogió en esa conferencia en un liceo recreo ourensano abarrotado para verle.
Me siento, como me decían al presentarme, en casa. Ese jugar en casa es una ventaja, pero también un reto, ¿no? Porque sabes que te conocen, que te aprecian, pero también es ofrecerles desde el cariño y la amistad lo mejor, ¿no? Y a través de una conferencia divulgativa, uno procura también compartir aquello que vas, no solamente aprendiendo en los libros, sino aprendiendo en la vida. Y hacerlo con los tuyos, por familiaridad o amistad, es siempre muy grato.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El premio anual Otero Pedrayo para estudiantes de la ESO y bachillerato, convocado por la Fundación Otero Pedrayo por tercer año consecutivo, abre su plazo de participación. La idea del premio es la de difundir la personalidad de don Ramón Otero Pedrayo entre los más jóvenes, de modo que profundicen en la vida y en la obra del escritor. Podrá participar cualquier estudiante o grupo de estudiantes de educación secundaria obligatoria o bachillerato. Los trabajos deben estar centrados en la vida o en la obra de Otero Pedrayo. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 30 de marzo y habrá dos premios para los trabajos individuales. Uno para el alumnado de ESO y otro para el matriculado en bachillerato. Y dos premios para los trabajos en grupo, siguiendo la misma división.
Mediodía.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.